Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Hoy en el programa hablaremos de la influencia de Donald Trump en las elecciones en América Latina durante 2025. También sobre las tensiones entre China y Japón por el tema de Taiwán, que podría afectar a Australia. Y conversaremos con Magdalena Stein, una joven argentina graduada en ciencias que consiguió una de las pocas becas disponibles para trabajar en la investigación del ojo biónico en Melbourne. Ella hablará de su trabajo y de cómo estudiar ciencias en la universidad puede ampliar las opciones laborales. Y como es habitual, te traeremos la actualidad futbolística de la jornada con nuestro corresponsal, Sergio Levinsky. Pero primero, vamos con Claudio Vázquez y el boletín de noticias de este miércoles, 3 de diciembre 2025.
Conversaciones entre representantes rusos y estadounidenses por la guerra en Ucrania no llegaron a acuerdos definitivos. Papa León pidió diálogo para solucionar tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. En Honduras, candidato Nasrallah toma leve ventaja sobre Asfura en elecciones presidenciales. Estos son los titulares del miércoles 3 de diciembre de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias internacionales. Un asesor senior del Kremlin afirmó que las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi 4 años en Ucrania fueron constructivas, pero inconclusas. Yuri Ushakov dijo que aún queda mucho trabajo por hacer tras 5 horas de conversaciones en Moscú, en las que participaron el presidente ruso Vladimir Putin, el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Según él, se abordaron cuestiones territoriales, pero no se llegó a ningún acuerdo. Y sin este acuerdo, el Kremlin no ve ninguna vía para resolver el conflicto. También siguen existiendo otros desacuerdos. Al ser preguntado por si las conversaciones habían acercado o alejado la paz, Ushakov respondió que no se había retrocedido. No más lejos, no estamos más lejos, eso seguro. Pero aún queda mucho trabajo por hacer, tanto en Washington como en Moscú. Eso es todo. Y los contactos entre Moscú y Washington continuarán, decía el asesor ruso Ushakov. Añadió también que cualquier reunión entre los presidentes Putin y Trump depende del progreso de las negociaciones. El gobierno federal australiano pretende excluir de una demanda colectiva los presuntos incidentes de abuso sexual y discriminación dentro de las Fuerzas Armadas si estos tuvieron lugar en el extranjero. Las partes solicitan una resolución sobre si los incidentes que supuestamente ocurrieron en el extranjero pueden incluirse. Más de 1,000 mujeres de las Fuerzas Armadas australianas se han inscrito en la demanda colectiva. El director de JGA Sadler, Josh Allward, ha acusado a las Fuerzas Armadas australianas de intentar impedir que decenas de miles de mujeres testifiquen ante los tribunales. Porque ahora los hombres las acosan por ser mujeres en las Fuerzas Armadas. Ahora van a ascender gracias a esta acción. Ahora van a recibir más dinero gracias a esta acción. Ahora pueden pagar la siguiente ronda de bebidas gracias a esta acción. Es repugnante. No debería ser así. Pero si esto es algo que la AEDF debe abordar por sí misma, pueden quedarse ahí sentados diciendo que son acusaciones sin fundamento, que no lo habían oído ellos mismos. No sabemos si esto está ocurriendo. Hablen con las mujeres, hablen con las personas que están allí ahora mismo, porque esto está ocurriendo, es un problema real y parece que hacen la vista gorda ante lo que está pasando, decía Edward. La comisionada saliente para niños y jóvenes aborígenes de Victoria, Mina Singh, afirmó que las leyes estatales propuestas contra la delincuencia juvenil no abordan las causas reales del problema. Las polémicas leyes de penas de adultos para delitos violentos presentadas al Parlamento el martes prevén que los menores de 14 años acusados de delitos violentos sean juzgados en los tribunales de condado. Singh ha declarado a NITV de SBS que un enfoque punitivo hacia los menores perjudica sus posibilidades de rehabilitación futura.
When we see so many children and young people who are in youth justice systems who...
Cuando vemos a muchos niños y jóvenes que se encuentran en el sistema de justicia juvenil y que han sido víctimas de violencia familiar, por lo que ven cómo se utiliza la violencia contra ellos de una manera muy personal, en lo que se supone que es la seguridad de su familia, de su hogar. Por lo tanto, si no abordamos lo que significa ser víctima, si no abordamos lo que significa sufrir violencia, estamos dejando que demasiados niños y jóvenes vean la violencia como una opción viable, decía la comisionada Singh. El Papa León XIV ha pedido diálogo entre Estados Unidos y Venezuela en medio de los crecientes temores de una acción militar estadounidense. El Papa, nacido en Estados Unidos y con nacionalidad peruana, afirmó que hay señales contradictorias procedentes de Estados Unidos en la disputa y señaló en la llamada telefónica entre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro de Venezuela y las especulaciones sobre el envío de tropas estadounidenses. El pontífice romano afirmó que, a través de la diplomacia, el Vaticano está tratando de calmar las tensiones entre ambos países.
Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia a veces. Hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Yo no sé más. Yo, de nuevo, creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que deciden hacer en Estados Unidos.
Ese era el Papa León XIV refiriéndose a las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. En Honduras, el presentador de televisión Salvador Nasralla tomó una leve ventaja sobre el empresario Nasri Asfura, candidato apoyado por Donald Trump, justamente al reanudarse este martes el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Honduras. Donald Trump, quien intervino verbalmente en los comicios generales celebrados el domingo, advirtió de consecuencias graves si en Honduras deciden cambiar los resultados de las presidenciales. El escrutinio estaba interrumpido desde la madrugada del lunes cuando Asfura, del conservador Partido Nacional, figuraba ligeramente adelante del derechista Nasralla del Partido Liberal, aunque en empate técnico, según el Consejo Nacional Electoral de Honduras. En vísperas de la votación, Donald Trump había amenazado con recortar recursos al empobrecido país latinoamericano si no ganaba Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años, conocido también como Tito o Papi. Pero reanudado el recuento, Nasralla, de 72 años, obtiene ahora 39,95% de los votos frente al 39,80% de los votos de Asfura, tras escrutarse poco más del 60% de las actas electorales. En medio de la presión de Trump, el Consejo Nacional Hondureño explicó que el escrutinio había quedado detenido el lunes con el 57% por problemas técnicos en la empresa contratada para la divulgación de los resultados, pero que se estaba subsanando. Apenas reanudado el recuento, se desató la euforia ante los seguidores de Nasrallah, quienes agitaban banderas en el comando del candidato. Por otra parte, el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por delitos de narcotráfico a 45 años de prisión en Estados Unidos, fue indultado y liberado de prisión por el presidente Donald Trump en las últimas horas. Y en el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con una máxima de 25 grados. Adelaide mayormente soleado con una máxima de 30 grados. Melbourne soleado por la tarde con un tope de 29 grados. Hobart parcialmente nublado con una máxima de 24 grados. Canberra soleado por la tarde con una máxima de 29 grados. Sydney también soleado con una máxima de 26 grados. Brisbane parcialmente nublado por la tarde con un tope de 28 grados. Y Darwin mayormente soleado con una máxima de 35 grados esta tarde. Este fue el boletín de noticias del miércoles 3 de diciembre de 2025. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa analizaremos las tensiones entre China y Japón por el tema de Taiwán y el impacto que este panorama podría tener en Australia. También conversaremos con Magdalena Stein, una joven argentina graduada en ciencias que consiguió una de las pocas becas disponibles para trabajar en la investigación del ojo biónico en Melbourne. Ella hablará de su trabajo y de cómo estudiar ciencias en la universidad puede ampliar las opciones laborales. Y como es habitual, te traeremos la actualidad futbolística de la jornada con nuestro corresponsal Sergio Levinsky. Pero antes, vamos a hablar de la influencia que ha tenido Donald Trump en las elecciones en América Latina durante 2025. Observadores y politólogos han estado siguiendo de cerca el impacto del presidente estadounidense Donald Trump en los resultados de las elecciones presidenciales en varios países latinoamericanos desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Sus declaraciones públicas sobre candidatos y gobiernos, respaldando a aliados y descalificando a rivales, se han convertido en factores decisivos para el rumbo electoral de algunos países en la región latinoamericana. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la información.
Al comenzar 2025, América Latina se encontraba en un escenario político dividido. Por un lado, México con Claudia Sheinbaum, Brasil con Lula da Silva, Colombia con Gustavo Petro, Chile con Gabriel Boric, Bolivia con Luis Arce y Honduras con Xiomara Castro mantenían proyecto de izquierda. En contraste, Argentina bajo Javier Milei, El Salvador con Nayib Bukele, Ecuador con Daniel Noboa, Uruguay con Luis Lacalle y Paraguay con Santiago Peña consolidaban un bloque conservador. La región mostraba un equilibrio frágil entre progresismo y derecha. Pero el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 alteró ese equilibrio. Su estilo populista y confrontativo no solo marcó la agenda hemisférica, sino que intervino directamente en campañas y elecciones latinoamericanas. Recientemente sobre Honduras, Trump pidió abiertamente votar por el ultraderechista Nasri Tito Asfura, lo considera como el único verdadero amigo de la libertad en Honduras y descalificó a sus rivales como casi comunistas. Ese respaldo fue decisivo en una elección presidencial cerrada que terminó con Asfura encabezando los resultados todavía sin oficializarse.
Es el hombre más informado del mundo y si tiene información cómo están las cosas en Honduras, es un criterio personal el que él lo dijo ahí y yo simplemente lo respeto y yo lo miro en el beneficio que puede traer a Honduras y a cada hondureño.
En Argentina la sintonía ideológica entre Javier Milei y Donald Trump fue evidente. Durante la elección parlamentaria de septiembre, Trump vinculó el apoyo económico de Washington al triunfo legislativo de la Libertad Avanza.
Trabajamos con el presidente, pensamos que él va a vencer, debe ganar. Y, lógicamente, si él no vence, no perderemos nuestro tiempo, porque va a llegar a alguien con una filosofía que nunca hará que Argentina sea grande nuevamente.
Y efectivamente, el partido de Javier Milei obtuvo alrededor del 40% de los votos a nivel nacional, imponiéndose en la mayoría de las provincias clave sobre el peronismo y logrando un triunfo histórico que le aseguró mayoría en diputados y senado. El presidente Milei asegura que el apoyo de Trump es hasta 2027, cuando habrá elección presidencial argentina.
¿Hasta cuándo es mi gestión?
2027.
Ok, entonces el apoyo es hasta el 2027. Además, Trump tiene, digamos, una obsesión con ganar. Ganar, 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 ganar. Yo, de hecho, lo dice en sus propios discursos. Entonces, también, digamos, nos quiso dar un apoyo para impulsar la elección de medio término, donde llama a los argentinos a tomar conciencia del cambio enorme que estamos haciendo.
Además, en plena campaña hacia el balotaje presidencial en Bolivia en octubre pasado, el presidente Trump calificó de aliados a los candidatos de derecha Rodrigo Paz y Jorge Quiroga. El resultado favoreció a Rodrigo Paz, que puso fin a 2 décadas de hegemonía del movimiento al socialismo más. El líder sindical boliviano Adalberto Ticona reaccionó al pronunciamiento de Trump.
Donald Trump está festejando este camino porque con cualquiera de los dos va a jugar en su cancha o quiere jugar en su cancha para seguir sometiendo a través de una dictadura de lo que es el financiamiento, ¿no? A callar voces con dádivas de que pueda venir ayuda, cooperación.
En Chile, los candidatos conservadores adoptaron el estilo de Trump con mensaje de recuperar el poder del pueblo. Este proceso, sin embargo, sigue abierto ya que el país se alista para un balotaje el 14 de diciembre próximo entre José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, y Janet Jara, candidata oficialista de izquierda. Las encuestas muestran una tendencia favorable a Kast, a quien la prensa internacional llama el Trump chileno.
Nosotros nunca hablamos en contra de que ganara Donald Trump. Por el contrario, yo estaba feliz de que ganara Donald Trump. Aquí gran parte de la derecha decía, no, sería terrible para la humanidad. Bueno, yo lo encuentro fantástico.
Según los especialistas, la geopolítica de Donald Trump en América Latina quedó marcada por un objetivo claro, influir en elecciones para consolidar gobiernos afines y debilitar a los de izquierda. A ello se suma un interés estratégico contra China, buscando frenar su expansión en sectores claves como energía, infraestructura y telecomunicaciones. En contraste, líderes progresistas como Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro denunciaron la intromisión estadounidense. Sheinbaum defiende la autonomía mexicana frente a presiones externas. Por su parte, el izquierdista Gustavo Petro respondió con dureza y acusó a Donald Trump de usar el narcotráfico como excusa para presionar políticamente en América Latina.
Dijo Trump, Colombia está fuera de control. Pues claro que está fuera de control de él. En una democracia un gobierno está bajo control del pueblo, no de Trump. No es rey en Colombia. Aquí no aceptamos reyes, punto. Puede hablar conmigo, pero de tú a tú entre republicanos de verdad y no hay problema.
Así, América Latina cierra 2025 con un mapa más inclinado hacia la derecha. El 2026 se perfila como un año de definiciones, con elecciones en Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil. Para SBS Audio, informó Wilfredo Salamanca.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
En las últimas semanas, China y Japón han experimentado fuertes tensiones diplomáticas debido al supuesto rol que tomaría la nación nipona respecto a una potencial invasión de la República Popular China a la isla de Taiwán, que Beijing reclama como parte de su soberanía. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, emitió recientemente declaraciones inesperadas respecto a la posibilidad de que Tokio se involucre militarmente defendiendo a Taiwán en un posible conflicto con China, diciendo que esa situación amenaza la supervivencia de Japón. Estos comentarios indignaron al gobierno chino, que los tachó de imprudentes y chocantes. Además, sus funcionarios declararon que esa postura representaba una grave violación a las normas internacionales, acusando a Japón de haber cruzado una línea roja. Australia, quien mantiene una importante relación comercial con China a pesar de las tensiones diplomáticas entre ambos países, podría verse arrastrada a un posible conflicto militar en Taiwán, debido principalmente a que tiene tratados vinculantes de defensa con Estados Unidos, la gran contraparte de China en el Indo-Pacífico, además de formar parte del diálogo cuadrilateral de seguridad junto a Japón, India y el mismo Estados Unidos. El experto en política internacional Miguel Híjar conversa con Claudio Vázquez sobre este nuevo foco de conflicto y sobre los riesgos que corre Australia en caso de una escalada militar en Taiwán.
Es definitivamente un tiempo de bastante incertidumbre y creo que estas tensiones, pues en gran medida también son el resultado de los temores que existen desde que Rusia invadió Ucrania. El otro gran temor que había en el mundo justamente era la posibilidad de un escenario en el que China invadiese Taiwán. Y entonces esto ha generado al cabo de los últimos más de 2 años muchas especulaciones acerca de este potencial escenario. Entonces esto ha llevado justamente a que en los círculos estratégicos se discuta la posibilidad, pero no había llegado al punto en el que un jefe de gobierno, en este caso la primera ministra Sanae Takaichi, insistiera que de darse este escenario habría una intervención de parte de Japón para apoyar a Taiwán. Normalmente la posición de Japón en política exterior en este tema, así como también lo ha sido históricamente en el caso del principal aliado de seguridad de Japón, Estados Unidos, ha sido esta idea de la ambigüedad estratégica, en la que no hay una claridad realmente, no hay un apoyo explícito a Taiwán y realmente no se contradice a la posición china de la República Popular China de que Taiwán es simplemente una provincia rebelde y que legítimamente debería ser parte, estar bajo la soberanía de la República Popular. Entonces, pues no había habido realmente una declaración de este tipo y esto pues obviamente ha sonado las alarmas y por supuesto ha creado muchas preocupaciones, sobre todo para el cuerpo diplomático japonés que está teniendo que calmar esas tensiones. Por supuesto, eso también ha afectado un poco a las percepciones de la primera ministra, a la preocupación acerca de qué tan serias pueden ser estas posiciones y la implicación que tiene para Japón, porque al final de cuentas, realmente, si este escenario llegara a suceder, pues lo que se esperaría es que Japón responda una vez que Estados Unidos haya tomado el primer paso. Realmente esa había sido la especulación previa antes de estas declaraciones, y entonces no hay tanta claridad acerca de si Japón esperaría a Estados Unidos o no. Y esto también pone de manifiesto, insisto, esta cuestión de que quizás estamos llegando a un punto en el que esta idea de la ambigüedad estratégica está llegando a su fin y ya va a haber posiciones más claras, pero hacerlo en un momento en el que la política exterior estadounidense realmente no está construida con base en ninguna certidumbre, sino más bien en las decisiones muy pragmáticas y a veces muy coyunturales que toma el presidente Trump, hay que decirlo, en muchas ocasiones también bastante cambiantes. Entonces, en un escenario así, me parece muy arriesgado que Japón tome esta posición tan explícita, tan abierta, de apoyar a Taiwán en el caso de una invasión de parte de las fuerzas de la República Popular China. Esto obviamente tiene implicaciones para Australia porque, como bien lo mencionabas ya, Australia y Japón comparten espacios en el diálogo cuadrilateral de seguridad, el Quad, junto con India y con Estados Unidos. Y si bien esta no es una alianza formal, no hay un tratado que les vincule, pues Australia sí tiene un tratado de seguridad con Estados Unidos, el tratado ANZUS. Estados Unidos tiene también su alianza de seguridad con Japón. Y por tanto, si Estados Unidos se involucrara en un conflicto en la región, pues obviamente es probable que Australia también fuera arrastrada a este conflicto, como ha sido en muchas ocasiones arrastrada a otros conflictos en los que Estados Unidos ha participado, como la, por supuesto, la guerra de Corea y terminando obviamente con las incursiones en Irak y Afganistán. Entonces, esto debe sonar también los focos rojos en Australia y esto tendría que llevar a un diálogo con las contrapartes japonesas acerca de las implicaciones que esto puede tener.
Y en este sentido, Miguel, ya que mencionabas, ¿no?, la posibilidad de que Australia se viera arrastrada a uno de estos conflictos, y esto es algo que nosotros hemos conversado anteriormente también respecto al futuro, al dilema diplomático de Australia, de cómo, cuál sería su rol también en un Asia-Pacífico, en un Indo-Pacífico más bien, quizás con más tensiones, con una participación de China aún todavía más de protagonista y reclamando los territorios contra otros países. Pero por una parte también Australia, sobre todo en este gobierno de Albanese, ha tratado de demostrar que puede tener un rol diplomático de una potencia media, de mediadora en este sentido también. Entonces, considerando el futuro que se viene, que al parecer vamos a tener seguramente uno que otro conflicto y quizás alguno bastante grande donde Australia tenga que tomar una decisión, ¿cómo ves tú este tipo de decisiones respecto a más bien buscar un camino militar y de alianzas con los países que puedan defenderla, pero también que sean acorde a sus valores, o más bien seguir este camino de una potencia mediadora, tal vez como los países nórdicos, de no involucrarse a las primeras, digamos, en los conflictos, sino más bien tratar de desescalarlos, ¿no?
Creo que la posición de Australia en este sentido es muy difícil, muy compleja, porque tiene tratados de seguridad con Estados Unidos. No nada más es el tratado ANZUS, también está, por supuesto, el tratado entre Estados Unidos y Reino Unido, el llamado Tratado de los Cinco Ojos, que por supuesto incluye a Australia, Canadá y a Nueva Zelanda también, y que vincula a los servicios de inteligencia de estos cinco países. Entonces, el entramado de seguridad que existe entre Australia y estos aliados, particularmente Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, hacen que para Australia sea muy difícil moverse o tener mayor soltura cuando este tipo de conflictos emergen. Canadá, por ejemplo, ha tratado de distanciarse en ciertas ocasiones de Estados Unidos, famosamente en la incursión en Irak en el año 2003, cuando Canadá decidió no seguir a Estados Unidos, incluso abiertamente, públicamente criticar la incursión. Entonces, Canadá ha mostrado este rol y por supuesto, ha tratado de echar mano de su identidad como potencia media, justamente de esta voz de conciencia en las relaciones internacionales. Y Australia, históricamente, también ha jugado este rol en muchas ocasiones, también ha abrazado esta identidad muy propia de las potencias medias. Incluso, bueno, si nos remontamos a 1945 en la conferencia de San Francisco que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas, el entonces ministro de Exteriores australiano H.B. Evatt justamente hacía hincapié en esa identidad de Australia Y en este sentido creo que, a diferencia del gobierno de la coalición en los años anteriores, el gobierno laborista de Albanese ha tratado de revivir un poco esa tradición que existió de manera anterior, famosamente en los años de Hawke y de Keating, pero también muy particularmente en la época de Gough Whitlam, durante el gobierno de Gough Whitlam. Y justo fue ese gobierno, el de Whitlam, el que trató de establecer las relaciones diplomáticas con China y de tratar de cultivar una relación constructiva. En este sentido, creo que Albanese ha tratado de construir sobre esas bases, de hacer un control de daños en la relación que había llegado a un punto muy bajo durante el gobierno de Scott Morrison. Y creo que ha tenido éxito en este sentido, ha logrado mejorar el estado de la relación. Y es muy importante que así continúe, a pesar de, como insisto, esta complicada posición de Australia que la ata, que la vincula jurídicamente por estos tratados a la relación de seguridad con Estados Unidos. Creo que Australia aún puede jugar un rol diplomático, aún puede jugar un rol que ayude a suavizar. Si bien no enteramente como mediador por estos compromisos de seguridad, aunque algunos podrían decir que justo por esta cercanía con Estados Unidos, Australia pudiera ser un canal idóneo de comunicación entre Beijing y Washington, sí tendría que existir esta voluntad de utilizar la diplomacia primero antes que cualquier otro instrumento. Justo esa búsqueda de mantener un canal de comunicación abierto y evitar las tensiones con China, porque la primera iteración del Quad justamente fue muy cuestionada por Beijing. Entonces, creo que en este sentido eso es muy necesario.
Miguel Híjar, académico de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Southern California y experto en política internacional, muchísimas gracias por conversar con nosotros nuevamente aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Gracias, siempre es un placer.
Estás escuchando SBS en Español.
Hoy tenemos con nosotros a Magdalena Stein, una joven científica argentina que emigró a Australia con su familia en 2001 a los 8 años y que luego de sobrellevar los desafíos de la inmigración se graduó este año del Bachillerato en Ciencias de la Universidad de Melbourne y consiguió una beca para trabajar en el único proyecto de investigación sobre el ojo biónico en Australia, en CERA, el Centro de Investigación Ocular, que se encuentra justo aquí en Melbourne. En momentos en que los estudiantes de año 12 en Australia terminaron sus exámenes y ahora se encuentran en un periodo de espera, que también puede ser un momento de mucho estrés y nerviosismo, mientras aguardan ofertas universitarias, Magdalena nos contará cómo ella navegó la incertidumbre de elegir una carrera después de completar la secundaria y por qué estudiar ciencias en la universidad puede abrir muchos caminos para quienes todavía no tienen claro qué quieren hacer. Escuchemos.
Probablemente lo que siempre digo es que no sabía hablar inglés cuando vine, solamente sabía contar hasta cuatro y decir la palabra fox, zorro. Así que me acuerdo que llegué y no entendía mucho lo que había pasado. Yo pensé que estábamos cerca de la Argentina, como una chica de 8 años, ¿no? Sí, lo más raro para mí era el idioma.
¿Cómo pensás que esa experiencia temprana de migración influyó en tu forma de ver el mundo y particularmente en tu vocación por la ciencia?
Primero que yo necesitaba estar en un lugar, necesitaba trabajar en un lugar donde había varias culturas. Yo ya no pertenezco a una y necesito estar en un espacio donde pueda yo expresarme con la mía y con las partes de otras que son parte mía. O sea, no puedo estar en un lugar monocultural. Y probablemente eso de la ciencia que es universal, es internacional, o sea, tenemos ahora una estudiante de posgrado de Dinamarca que está nosotros un mes, entonces tenemos un laboratorio de tres personas francesas que están ayudando con una cámara, o sea, es muy multicultural, o sea, no me siento yo rara o como que no estoy en un lugar que me acepte, tampoco siento que tengo que tener cosas similares a ellos. O sea, a todos nos importa la ciencia, eso es para mí lo que me interesa y eso es lo que yo veo, lo que voy a hacer en el futuro y todo eso, obviamente, pero eso es lo que nos une. Y de las experiencias que tuve cuando era chiquita, sabía que no, obviamente no podía estar en un lugar que era monocultural, pero también sabía que era muy curiosa yo, y creo que por eso aprendí rápidamente el idioma y también me di cuenta que me gustaban los idiomas, entonces aprendí francés, ese tipo de cosas.
¿Qué fue lo que te llevó a elegir el Bachelor of Science, o sea, el bachillerato de ciencia o la carrera en ciencia, no?
Bueno, sí, cuando tenía 17, 18, me interesó la medicina, pero no tenía nada confirmado. Y el bachillerato de ciencia en la facultad en la que la hice yo, hay 52 especialidades y podés de eso transferirte a otros bachilleratos, hacer otros proyectos de tipo de cosas. O sea, yo lo veía como en realidad la carrera más amplia que podés elegir, porque de eso puedes ser abogada, de eso puedes ser ingeniera, de eso puedes ser doctora, médica, no sé cuánto, o sea, de periodista. Te ofrece una vista de la vida muy amplia. Después puedes elegir si te interesa más las cosas técnicas o si te interesa más la parte de hablar con personas o entre pacientes, si te interesa algo específicamente dentro de la salud o ni siquiera biología, no sé, ciencias marinas, ese tipo de cosas. O sea, si no estás 100% seguro qué querés hacer, hacer el bachillerato de ciencias y después de las materias que haces, especialmente en la facultad en la que estaba yo, el modelo es que no solamente haces materias de disciplina, también tienes lo que se llaman materias breadth, que son materias amplias, básicamente. Yo hice filosofía, psicología, historia griega, sí, hice todo ese tipo de cosas y ahí es como puedes probar todo un poquitito. Y de eso
se trata la universidad, ¿no? De probar un poco qué ofrecen y si te gusta.
Sí, sí, porque en la última parte de año 12, lo que es competencia, es tener un ATAR para poder entrar a la facultad, pierde un poco el sentido ese curioso de por qué estoy haciendo estas materias. Terminas haciéndolas por un porcentaje. Hay personas que no hacen literatura porque tal vez un año la bajen de marca o algo así, entonces no tenés esa oportunidad para probar todo. Por eso yo elegí la facultad a la que fui y el bachillerato de ciencia, porque si elegís otro bachillerato, desde el principio te pide más. El bachillerato de artes, por ejemplo, o sea, lo que sería humanidades, te pide que declares tu especialidad del primer año. En el bachillerato de ciencias te piden eso tal vez al tercer año. Antes de eso no lo necesitas.
O sea que no te encasilla.
Sí, exactamente. Sí,
y eso es lo bueno.
Sí.
¿Qué tan difícil fue entrar en esta carrera?
A la primera facultad a la que entré no fue difícil, porque la marca no era tan alta, pero yo quería hacer programa en la facultad en la que estoy actualmente, en la que me acabo de graduar.
¿Qué es la Universidad de
Melbourne? La Universidad de Melbourne, sí, sí. Yo quería hacer ahí porque había clases que no existían en la otra facultad y también las especialidades, había 52 comparado con las 4 que había en la otra. Y había más materias, eran más divertidas, todo parecía mejor, entonces sí. Pero sí, de dificultad, honestamente es mucho más difícil entrar que es estar adentro.
Claro, y es importante lo que acabas de contar, porque una vez que entras al sistema universitario, puedes moverte como quieras, ¿no? Puedes transferirte a otras universidades y ya estás como en otro espacio mental, en otra situación completamente distinta.
Sí, absolutamente. Y también hasta la Universidad de Melbourne lo que hay es un diploma de estudios generales que no es lo que estaba hablando antes, que te deja probar un poquito de todo. Lo que es te dan la opción, si no te fue bien en el ATAR y querés entrar a la Universidad de Melbourne, hacer un diploma de un año, que obviamente tenés que pagarlo, y que si te sacas un 75% de promedio, después puedes elegir cualquier carrera que querés dentro de Melbourne. Y lo pensé por un momento yo eso, pero la verdad es que miré el programa y era biología básica, química básica, era básicamente rehaciendo año 12. Así que sí existe eso, es una manera de entrar que tal vez otros no sepan, porque no es que realmente le dan mucha propaganda, dice mucho que existe. Pero sí, cuando estás allá adentro es diferente también mentalmente, te sacas el estrés de estar en año 12 y de sentir que no puedes entrar, no sé cuánto. Entras a un lugar te acepta y decís, ah, bueno, como fácil, el próximo lo hago sin problema.
Claro. ¿Y qué tan cara es la carrera? ¿Cuánto te va a costar?
Mucho más barato que el bachillerato de artes. O sea, a mí me, yo lo acabo de terminar, la mía creo que me costó 32.000, pero eso es porque hice un año en también otra facultad. Depende de materias. Mi sugerencia, hay siempre un documento en alguna parte, y tenés tal vez que buscarlo en Google, y te dice cuánto cuesta cada materia. Yo cada materia que hice de artes, la de filosofía, la de estudios de Grecia, esa me costó tipo $4.000, o italiano, $4.000 por clase. Mis clases de ciencia, mis clases de matemáticas, 1.200.
Claro, sí. Eso pasó por una política gubernamental, porque sí. Ellos están tratando, o el gobierno quería impulsar a más jóvenes, estudiantes jóvenes, a que ingresen en carreras en el sector de la ciencia, ¿no?
Entonces,
bajó el precio.
Sí, es lo que pensaba yo, pero no ofrecieron ningún beneficio hacer ciencias, porque ciencias se quedó con el mismo costo. Si hicieron las otras más caras, no hicieron las ciencias más baratas. Entonces, para mí era, ok, bueno, si querés hacer que las personas elijan ciencias en lugar de artes, lo que tenés que hacer es ofrecer un beneficio.
¿Y pensás que hay más gente joven interesada en ciencias en este momento?
Lo tengo de dos perspectivas, porque lo tengo de mi perspectiva y también de la facultad. La facultad siempre está compitiendo con otras facultades dentro de su misma organización. Lo que yo pienso es que todos nos gusta la ciencia, porque que te guste la ciencia es ser curioso. Uno me puede decir que nunca te interesó una arañita que veías en el piso, o por qué un chico habla de una manera determinada, o sea, todo eso es ciencia. El arte es ciencia, la ciencia es arte, o sea, son las dos cosas. Así que yo lo que pienso que pasa en realidad es que la ciencia se asocia demasiado con ciencia teórica. Estar en un laboratorio todo el tiempo, estar en medio de la nada agarrando cosas para analizar. Pero la ciencia no es solamente eso. Yo creo que más personas deberían estudiar un poquito de ciencia. No estoy hablando de química o biología, estoy hablando de clases de, o sea, del medio ambiente, o sea, ese tipo de cosas que son tal vez un poquito más dinámicas, no son tan aburridas, porque reconozco también que la ciencia la enseñan de una manera muy teórica y aburrida. O sea, tenés que hacer muchos años para poder finalmente llegar a las cosas que te gustan. Yo siempre pensaba que, bueno, y todavía lo pienso, que tenés que hacer todas estas clases y es medio como es lo que pagás en esfuerzo, estas clases que son tan aburridas de hacer, para poder hacerlas divertidas, como anatomía, donde estás ahí con los cadáveres, o de fisiología, cuando estás ahí usando estimuladores eléctricos para mover músculos, cosas así.
Y en tu curso, Magdalena, ¿cuál era el porcentaje de chicas a varones y personas de otros países?
El personas de otros países, en el bachillerato de ciencias en Melbourne, es 1 de 3. Eso es algo que se conoce, o sea, 30% de la población estudiantil son estudiantes internacionales, y ni hablar, como yo que soy multicultural, o sea, y otras personas también. De chicas y chicos, yo siempre lo vi que depende mucho de las materias. Matemáticas y física, hay muchos varones, y biología, anatomía, fisiología, hay muchas mujeres.
Hablemos de la oportunidad que te dieron para una pasantía, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a postularte para una beca para trabajar, entre otras áreas, en el desarrollo de un ojo biónico?
O sea, ahí son dos cosas separadas. O sea, la pasantía es en realidad una de estas materias que te hablé que son más divertidas, pero la consideran de ciencias. Y yo quería hacerla para tener la experiencia y creo que mandé emails por como 3 meses, finalmente encontré uno y fue este grupo.
¿Cuántos emails mandaste?
120. Sí, sí, muchos emails. Yo no sabía que era del ojo biónico. En realidad me dijeron que era para un proyecto llamado el ATOM. Es una herramienta evaluativa clínica para poder medir las actividades de todos los días de la gente, cómo la puede hacer cuando tiene visión súper baja, súper reducida. Y me dijo todo eso, yo dije, ah, genial, yo quería un proyecto con pacientes, pero después me dijo como de los 3 meses que mandaba emails y no recibía nada, yo dije, bueno, ahora tomo cualquier cosa, si tenés un laboratorio y me dejás a mí estar ahí adentro 3-4 horas a la semana, estoy contentísima. Y después me vino con esto que era ir a la casa de los pacientes, que para mí fue como, lloré de tan contenta que estaba de finalmente encontrar algo tan bueno. Pero esto posiblemente, o sea, esta herramienta lo que quiere es evaluar qué tipo de cosas, qué estrategias usas para tu vida de todos los días y todo, y cómo haces las cosas, y están pensando que eso se podría ayudar a un doctor a decir, no sé, tal vez vos necesitas un ojo biónico. Y cuando empecé a hacer todo el ATOM y terminaba las cosas rápidamente, mi supervisora dijo, bueno, tengo este otro proyecto, llámame el ojo biónico, no sé si te interesa, pero si quieres hacer un poquito más de laburo, te muestro a vos cómo mirar las imágenes del electrodo y reconocer cuál electrodo es y no sé cuánto, y vos tenés que medirlo. Y sí, lo aprendí y me encantó. Me sentía súper profesional, súper así como doctora, mirando todos los scans de ojos.
Tengo entendido que esta beca está disponible para muy pocas personas, con lo cual es un logro muy importante para vos, para tu familia y para la comunidad hispana, porque significa tener a una joven argentina trabajando en un campo tan importante que está tratando de ayudar a las personas con discapacidades visuales. ¿Qué sentiste al enterarte de que te habían elegido?
Honestamente, todavía creo que el shock no se me fue. Medio que lo dije, ah, bueno, sí, qué bien que me dieron esto, todo eso. Pero después, lo más que lo pienso, lo más que me siento como... O sea, es súper loco que una chica que perdió 3 años de educación en el colegio porque no hablaba el idioma bien, y mi nivel de matemática ya era muy bajo cuando era chiquitita, no, yo tenía que ir a clases particulares en Argentina, está ahora haciendo cosas que, o sea, me dejan hablarles a los pacientes, que para mí eso es, no sé, no puedo creerlo. Todavía pienso que en cualquier momento me van a decir, ¿qué estás haciendo acá? Andate, ¿cómo entraste a este lugar? Sí.
¿Qué tipo de pacientes pueden recurrir a un ojo biónico?
Todavía no está listo para el público, todavía están haciendo estudios y todo eso, pero todos los pacientes que tienen un ojo biónico tienen una profunda pérdida de visión debido a degeneración retinal. Así que ese tipo de condiciones que la visión es tan, tan baja, tan reducida, que ya no puedes, no te das cuenta en lo que está, si la luz está prendida o apagada, si es día o noche. O sea, lo que se llama percepción baja de luz o nada de percepción de luz. Porque lo que ofrece es realmente es un sentido de la vista, no es la vista como la conocemos. Obviamente es un implante, es algo que va en tu ojo y no quieren darle eso a alguien que todavía tenga alguna chance de recuperar su visión.
Exactamente, y es importante aclarar que Melbourne es el único lugar en Australia donde están realizando estas investigaciones, ¿no?
Sí. Obviamente hay un instituto en Sydney con el que colabora CIRA, pero el ojo biónico y los que tienen los implantes están todos en Victoria, fueron todos hechos por mi investigadora principal, así que sí.
Finalmente, Magdalena, ¿qué recomendaciones podrías compartir con personas que nos están escuchando en este momento, personas jóvenes de países hispanohablantes, muchos de ellos, que quieran seguir una carrera en ciencias en Australia? Y en particular, personas que hayan escuchado lo que les contaste acerca del ojo biónico.
Yo diría que primero prueben todo, de todo un poquito. Si pensás que tal vez odias la matemática, odias la física, te prometo que tal vez parte de ese odio viene de miedo de lo desconocido, por lo menos de mi propia experiencia. Hace un poco de todo, así encontrás lo que te gusta, descartás. Y segundo, si hay una beca, si hay algo que te están ofreciendo, nunca pienses que no podés aplicar o que te van a rechazar antes de empezar. Hay 900 becas en la Universidad de Melbourne aptas para estudiantes domésticos, más de esas todavía para todos estudiantes. O sea, aplicas. Si no aplicas, perdés. Y esto beca como pasantía, mandar los emails, formulate un email, mandarle la misma cosa a todos, cambiarle el nombre, obviamente, mostrarles tu interés. Y no pierdas la curiosidad. Eso es lo que, cuando no tenés nada, tenés tu curiosidad.
Magdalena Stein, estudiante de la beca Hector McLean, graduada del bachillerato en ciencias de la Universidad de Melbourne y especialista en fisiología. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
Muchísimas gracias por tenerme.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Hablemos de fútbol.
Así es, si llegamos al tiempo de los deportes y nuestro compañero Carlos Colina está listo para entregarnos el informe con Sergio Levinsky. Adelante, Carlos.
Muchísimas gracias, Marcia. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto siempre, ¿eh? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Y esta madrugada aquí en Australia jugaba el partido de la Liga Barcelona contra Atlético de Madrid. Barça comenzó perdiendo, pero finalmente quedó con 3-1, que lo deja un poco tranquilo al primer lugar de la tabla.
Sí, así es. Un partido bastante intenso y mucho más complejo de lo que parece el resultado del 3-1 final, porque Atlético de Madrid le complicó mucho las cosas en el nuevo Camp Nou, o en un viejo nuevo Camp Nou, ¿no? Porque están remodelaciones, pero sí que le ha complicado. Como las últimas veces, las últimas visitas, le ha costado muchísimo al Barcelona, que de hecho iba perdiendo el partido. 1-0 con un gol de Baena, que fue discutido porque fue al VAR, pero finalmente le convalidaron el gol a Baena. Cubarsí, un joven gran defensor del Barcelona y de la selección española, lo terminó habilitando, que es uno de los problemas que tiene este Barcelona de Hansi Flick de esta temporada, ¿no? Que no hace tan bien como antes el fuera de juego. Y con este gol a los 19 minutos parecía que otra vez el Atlético se sentaba en el marcador y en el partido, y de esa forma daba alcance en la tabla al Barcelona. Pero enseguida la vuelta de Rafinha, el brasileño que volvió con todo su esplendor después de un largo tiempo lesionado, empató el partido 1-1, eludiendo a Oblak, un gran arquero como Oblak, para empatar el partido. Y después el Barcelona tuvo una gran oportunidad 9 minutos más tarde con un penal que le cometió Barrios a Olmo y que Lewandowski, sin embargo, lo terminó tirando arriba del travesaño, del larguero, muy arriba, realmente raro en un jugador de la experiencia del polaco, que además ya tiene 8 goles en el torneo, habiendo no jugado todos los partidos. Pero bueno, erró el penal de una manera insólita, pero en el segundo tiempo apareció Olmo en otra jugada insólita, porque a los 19 minutos marcó el 2-1 que le daba la ventaja al Barcelona, pero en esa jugada, y sin que nadie lo tocara, Carlos, se lesionó solo. Es decir, en el envión del remate, se lesionó y tuvo que salir un Olmo, que muchas veces le está pasando esto de lesionarse en los partidos, así que otra vez vamos a ver para cuánto tiene Olmo con esta lesión rara, cayéndose solo. Y cuando ya el dominio del Atlético fue casi total, abrumador, en los últimos minutos, llegó en un contragolpe el gol de Ferran Torres, otro de los grandes goleadores de Barcelona, que entró como suplente en este partido, y de esa manera marcó el 3-1 y el final que le da al Barcelona el liderazgo ya asegurado, porque por más que el Real Madrid en las próximas horas le pueda ganar, cosa que será difícil así como está jugando al Atlético de Bilbao en San Mamés, igualmente el Barcelona lleva 4 puntos de ventaja, así que el Real Madrid se podría colocar a 1, pero siempre estará atrás del Barcelona, y claro, este resultado además despeja al Atlético Madrid, que ya queda a 6 puntos, a una distancia ya más considerable, así que el Villarreal es el otro que está metido ahí en la lucha, pero claro, por lo menos en estos 4 equipos que hay que recordar, Carlos, que estos partidos, tanto el de Barcelona Atlético como el de Atlético y Bilbao Real Madrid, corresponden a la última fecha de la primera rueda. Estamos en la fecha 14 todavía, pero esto corresponde a la fecha 19, porque esos 4 equipos justamente estarán en enero jugando, mientras se juegue esta fecha 19, la Supercopa de España en Arabia Saudita. Así que bastante bien pensado por la Liga Española de hacerlos cruzar entre sí para que ya tengan este partido de más y no tengan problemas cuando se juegue esa fecha, porque estarán jugando otro torneo.
Bueno, y seguimos hablando de España porque la selección femenina logra retener la corona de la Nations League y le ganó 3-0 a Alemania.
Sí, sí, realmente en una final bastante luchada, doble partido, el partido de ida en Kaiserslautern había terminado 0-0 y la heroína de ese partido había sido la arquera de España, Kata Kol, porque realmente hubo muchísimas situaciones de gol para las alemanas, no pudieron vencer el arco de Kata Kol, terminó 0-0 y entonces en un repleto estadio metropolitano del Atlético Madrid, España le ganó 3-0 ahora a Alemania con goles de la goleadora del torneo, Claudia Pina, marcó 2 goles Claudia Pina, los 3 goles Carlos en el segundo tiempo. El primero dominó también España, pero no pudo concretar, pero ya en el segundo tiempo, en el minuto 61 y en el minuto 74, marcó Claudia Pina, y otra jugadora con muchísimo futuro, que es Vicky López, también marcó el segundo gol. Hay que decir que Vicky López reemplazó a Aitana, la jugadora que es considerada mejor jugadora del mundo, en este momento, que se lesionó gravemente, una fractura muy importante de peroné, así que seguramente estará alejado de su estadio. Se acaba de ser operado con éxito, pero estará ausente en varios partidos seguramente. Pero la selección española se da el lujo de tener a Vicky López, que es una gran figura de los mundiales sub-17 y sub-20, así que Vicky López va ascendiendo y en esta oportunidad tiene muchas chances de jugar muchos más partidos. Así que una cosa interesante para destacar, que decías, Carlos, que España con la selección femenina lleva 3 títulos, la selección absoluta. Hay que decir que en la National League de 2024 la entrenadora era Montse Tomé, pero que en el Mundial 2023 en Australia el entrenador era Jorge Vilda, y ahora es Sonia Bermúdez. O sea que se da una situación muy particular, que tuvo 3 entrenadores distintos en los 3 títulos que consiguió de 2023 hasta ahora.
Bueno, muy bien por España. Y ahora, por supuesto, vamos a hablar de Australia, de las Matildas, porque han estado jugando partidos amistosos. Y los 2 últimos partidos amistosos han sido frente a Nueva Zelanda, que el viernes pasado fue derrotada a Nueva Zelanda por 5-0. Y anoche le ganó nuevamente por 2-0, pero con el valor agregado que vuelve a jugar Sam Kerr.
Sí, así es. La gran capitana de 32 años de la selección australiana, de las Matildas, volvió después de muchísimo tiempo por esta grave lesión que tuvo también, y fue uno de los atractivos de este partido amistoso, porque, claro, Australia ya le había ganado a Nueva Zelanda 5-0 4 días antes, pero bueno, siempre vale estos resultados de preparación para la Copa Asiática, que quedan más o menos unos 100 días para que comience, y los goles los marcaron Alana Kennedy y Hayley Russo, pero el dominio fue total, por momentos con jugadas de mucho lujo. Se habla ya de tiki-taka australiano, ¿no?, de la manera con que juega este equipo, realmente juega muy bien. Este partido se jugó en el Inmarsh, en el estadio Inmarsh, ante 15.097 espectadores. Pero bueno, lo más importante de todo es esto de Sam Kerr y su regreso, ¿no? Había estado en el banco en el partido anterior y ahora ya jugó el partido como titular.
Muy bien por Sam Kerr, y a ver cómo enfrenten también esa realidad del próximo año. Y vamos ahora a finalmente enfocarnos, Sergio, en esta previa del sorteo que se va a dar para el Mundial FIFA 2026 en Norteamérica, que se va a dar en Washington. Vos vas a estar ahí presente en la ceremonia. ¿Y qué se puede esperar de ese día, sabiendo toda la controversia que también se ha causado en Estados Unidos por la presencia de Trump?
Sí, Carlos, te digo que es bastante opaco lo que va a pasar en este sorteo comparado con sorteos anteriores en los que tuve la suerte de estar, porque, por ejemplo, lo que se anuncia es que el próximo viernes, cuando será el sorteo en la hora de Washington, lo que habrá es solamente nombres de equipos o de selecciones en los distintos grupos, pero no se sabrá ese mismo día, por ejemplo, ni el orden de los partidos, cómo va a ser, ni tampoco las ciudades del todo, hasta que la FIFA se reúne y determine, aparentemente, en un escritorio, reunidos todos, junto con los canales de televisión que tienen los derechos, cómo va a ser el orden y en qué ciudades se va a jugar. O sea, que realmente es extraño este sistema, porque antes se sorteaba prácticamente todo, junto. Ahora no, se sortea más que nada los grupos. Hay 4 bombos, y claro, esos bombos están repartidos de acuerdo al ranking mundial de la FIFA, al último ranking, y también tomando en cuenta los locales, que son 3, en este caso, a diferencia de otros mundiales.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio, Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.